¿Cómo estás, Belén? Muy bien. Muchas gracias por el llamado.
Bien, bueno, gracias a vos por tu tiempo. Y bueno, y en principio queríamos consultarte si, de acuerdo a tus estudios, a tus trabajos de investigación, hay algo que tengan en común quienes ingresan a formarse en la policía. Empezar por los estudiantes. ¿Hay algún denominador en común? ¿Has detectado algo de eso?
Mira, las cosas han cambiado bastante últimamente, y me parece que en términos de por qué se ingresa a la institución policial, si esa es la pregunta, cada vez empieza a pesar más la cuestión laboral, ¿no? Un sueldo fijo, obra social, cierta estabilidad en el empleo, entonces eso pesa cada vez más. Tal vez un tiempo atrás, un tiempo largo atrás, uno se encontraba con narrativas más ligadas a la vocación, al servicio, etcétera, que también, por supuesto, no dejaban de ser relatos acerca de por qué se debería
Claro.
querer entrar a la policía, ¿no? Pero bueno, la cuestión laboral, la estabilidad, es un tema importante hoy por hoy, más allá de un montón de gente, estudiantes que tienen ya familia policial y entonces corre por otros carriles. Me parece que justamente el caso de Gabriel era así, ¿no?
Mariana, ¿y cuáles son los temas centrales en los planes de estudios de las fuerzas de seguridad?
Mira, ahí la verdad que hay unas diferencias bastante importantes en lo que son escuelas de policía iniciales, quiero decir, más allá de los cuerpos especiales, de las que son de fuerzas de seguridad nacionales y las provinciales. De hecho, muchas de las reformas en los planes de estudio y en las modalidades de la formación en sí, todo lo que corre por fuera de lo que es el aula, fue muy importante en términos de reforma a partir del 2007, más o menos, y hubo un montón de mejoras y, bueno, avances, retrocesos. En términos de formación inicial policial en las provincias, las cosas tal vez no son tan buenas como en las fuerzas nacionales, ¿no? Digamos, hay un montón de cuestiones que lo que hace a las policías provinciales no se han reformado o siguen estando sin regular, con lo
Como
cual es bastante disímil el panorama.
por ejemplo.
Por ejemplo, esta cuestión de los bailes y demás, de hecho, en las fuerzas de seguridad, a partir de un caso muy puntual de una hospitalización de un grupo bastante grande de cadetes de la Policía Federal Argentina, se reforma, se prohíben los bailes, las milongas, estas son las categorías nativas con que se da cuenta de todos estos procesos de extenuación física, para decirlo rápidamente. Pero bueno, recurrentemente aparecen estos casos, ¿no? Sobre todo en policías provinciales. No digo que en la provincia de Buenos Aires, sí, en lo que es fuerzas nacionales, tanto en Capital Federal como en otras delegaciones del interior, no sucedan, pero hay un marco regulatorio al menos al que acudir cuando esto sucede, más allá del caso que se judicializa cuando terminan eventos tan trágicos como una muerte.
¿Y siguen naturalizadas estas prácticas?
Y yo creo que sí, de hecho sí. Pensamos un poco, si nos acordamos, a comienzo del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio del año pasado, en el 2020, ni bien comienza, hubo casos en lo que fue provincia de Buenos Aires, de efectivos de Gendarmería Nacional Argentina y de la policía de la provincia de Buenos Aires, donde a la gente que, vecinos, vecinas, vecinos en este caso, que incumplían la cuarentena, los hicieron bailar en la calle. Me parece que está naturalizada esta cuestión donde hay como una relación muy fuerte entre lo que es un disciplinamiento, un castigo, digamos, manera de doblegar y de pedir obediencia. En este caso, por fuera de lo que son las escuelas, pero me parece que eso sigue hablando bastante claramente de prácticas que están, sí, naturalizadas y que no necesitan llegar a estos extremos de muerte para ser algo bastante problemático en lo que es una formación.
Pareciera como que el caso Carrasco, cuando antes se eliminó el servicio militar, no fuera tan lejano a veces, ¿no? Cuando vemos estas prácticas o estas nos enteramos de, bueno, o se llega a una muerte, ¿no? En un entrenamiento policial. Mariana, vos también has investigado sobre las masculinidades. ¿Qué encontraste en relación a cuál es la masculinidad que se construye en los entrenamientos, en la formación policial?
Bueno, de hecho, justamente Belén, todo esto está bastante relacionado, más allá de la cuestión que tiene que ver con la obediencia, la sanción, la normalización, el castigo, con una cierta idea de aguante, por decirlo rápidamente, ¿no? Esta cuestión de la masculinidad como fortaleza, virilidad, que tiene que soportar un montón de situaciones, que tiene que ser fuerte, aguerrida y aguantar. Esto justamente está bastante visible en lo que son las escuelas de ingreso, en estos entrenamientos absolutamente extenuantes, pero que tiene que ver con esta idea de masculinidad, una porción muy recortada, con sentidos muy acotados de lo que es la masculinidad, por supuesto, ¿no? Pero así es como funciona.
Es como, podríamos pensar como, así, para decirlo burdamente, como lo peor, siempre pensamos o analizamos incluso en este espacio las masculinidades hegemónicas, ¿no? También en relación a, bueno, al sistema patriarcal estructural en el que andamos. Me imagino que en la formación de las fuerzas de seguridad sería como se rescata lo peor de lo que se piensa o se relata como masculinidad, ¿no?
Sí, exactamente. En todas esas cosas horribles que uno está pensando son las que a veces tienen mayor fuerza, ¿no? Por supuesto, dependerá de cada caso, hay cosas que han cambiado mucho, pero cada cierto tiempo vuelve a aflorar esta cuestión. De hecho, esta idea de la masculinidad en términos de un colectivo policial no solamente tiene que ver con los hombres, sino también con las mujeres policías, que es algo que siempre queda un poco más invisibilizado, porque asociamos la masculinidad al ser varón, o la fuerza y la violencia que se alienta desde esa masculinidad hegemónica a los hombres nada más. Y también hay una porción bastante importante de mujeres que tienen también estas conductas masculinas en estos términos, ¿no? De hecho, pensaba cuando te escuchaba, más allá de lo que son los bailes en sí, cuando estas cuestiones empiezan a ser reformadas o se intenta regular de alguna manera, muchas de las personas con las que yo en ese entonces hacía trabajo de campo con policías, me acuerdo escucharlos decir, una escuela sin milongas no es una escuela. Hay alguna cuestión, una práctica que es legitimada y alentada desde la propia institución. No estoy hablando de toda la policía ni de todos los efectivos, sino de, bueno, cierta parte que entiende que tiene una cierta pedagogía valiosa, la milonga, el baile y cualquier otra cuestión que venga aparejada a eso.
¿Qué cuerpos se construyen en la formación policial o para qué?
Mira, para mí hay que partir de la idea de que no necesariamente lo que se aprende en las escuelas, me refiero a prácticas corporales, no estoy hablando de conocimientos teóricos, ni de conceptos, ni de prácticas para el oficio. Todo lo que se aprende corporalmente en la escuela tiene que ver con un proceso ligado a esta persona que entra de la sociedad civil, por decirlo muy brutalmente, y hay que acostumbrar, moldear a los usos, a las prácticas de la casa, en este caso la institución. No necesariamente va a ser lo que se va a ver efectivamente en la trayectoria profesional de los policías, y ahí, por supuesto, dependerá de qué destino tengas, qué jefes, etcétera. Pero me parece que en lo que es formación policial, todas estas cuestiones tienen un peso muy específico, que no necesariamente puede extrapolarse, aunque lamentablemente, con lo que leemos en las noticias, es bastante fácil hacer ciertas relaciones. Pero tiene que ver con esta idea de un cuerpo, entendido no solamente como un cuerpo orgánico, ¿no? Como una especie de corporalidad, que tiene que ver con esto que más o menos veníamos diciendo. El aguante, la imposición, la jerarquía, la autoridad, la masculinidad entendida como todas estas cuestiones, el doblegar al otro, y vuelvo a mencionar lo del ASPO en todo caso, ¿no? Que la manera de hacer cumplir a ese vecino que estaba incumpliendo, valga la redundancia, el aislamiento era bailarlo, imponer una cierta autoridad que no tenía que ver con lo legal.
Mariana, no sé si pudiste ver o leer algo a propósito de este caso puntual que ocurrido acá en Río Negro, la muerte de Gabriel Emanuel Mandagaray, en el marco de un entrenamiento, yo lo decía al principio, y bueno, y dio a la luz justamente todas estas prácticas abusivas en la formación, ¿no?
Sí, estaba justo viendo las cosas que salen en las notas, que tampoco son muchísimas, quiero decir, en términos de lo que sucede, pero me parece que sí, el común denominador es el tema de la extenuación física, que esa es la idea o ese es el objetivo que está por debajo de esto. me parece que en algunos, no sé si te, habré leído bien, o si está comprobado el tema de orinar estudiantes, de la máscara con excrementos que se mencionan en algunas notas periodísticas, pero esas son como, no quiero que se malentienda, pero como notas de color, llevadas al extremo, y me parece que lo importante a discutir, lo importante a ver es que si no hubiera habido esta muerte, eso no significa que estas situaciones de absoluto abuso no sucedan, ¿no? Claro. Que suceden normalizadas e invisibles hasta que no tenemos estas consecuencias absolutamente trágicas.
Mariana, la última, también según datos y estadísticas, uno de cada seis femicidas son integrantes de las fuerzas de seguridad. ¿Tiene eso algo que ver con la formación, con los procesos de formación?
Yo no me arriesgaría a decir que tienen una vinculación directa, al menos con la formación actual. Pensemos que esas personas ya tienen una trayectoria a veces más prolongada. Me parece que hay un montón de situaciones que replican lo que es la formación en la carrera misma, ¿no? Estaría bueno sacarle el peso a la formación para explicar conductas que tienen que ver con una trayectoria dentro de lo que es la institución policial, que no se agota en la formación, no porque hayan sido educados de determinada manera, digamos, como si entre la formación y lo que hace el efectivo no hubiera otra cantidad bastante grande de prácticas policiales funcionando en este sentido. Pero mira, yo tenía el dato de que es uno cada cinco.
Ah, está bien.
Así que peor todavía. Sí. Pero sí, tiene muchísimo que ver. De hecho, en los últimos años empezaron a funcionar unas redes de mujeres policías denunciando todos los abusos que también ellas sufren dentro de la institución a manos de sus jefes y compañeros, que también era un tema que estaba absolutamente bajo cuerdas, ¿no? Así que es un tema muy grave, que abarca un montón de situaciones, que no solamente tienen que ver con lo que es formación. Me parece que en la formación tienen un costado, una faceta, entre comillas, lo digo y muy irónicamente, pedagógica, que por ahí no tienen por fuera de esas escuelas iniciales, pero que también es un problema absolutamente urgente, me parece a mí.